Joyas de los Testimonios, tomo 2. El día del Señor se acerca. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy presuroso. Voz amarga del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres. Y atribularé los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus eses, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni mal. Congregaos y meditad, gente no amable, antes que para el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Nos estamos acercando al fin del tiempo. Me ha sido mostrado que los juicios retributivos de Dios ya están sobre la tierra. El Señor nos ha advertido de los acontecimientos que están por suceder. Resplandece luz de su palabra, y sin embargo, las tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad los pueblos. Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, y no escaparán. Es nuestro deber inquirir la causa de estas terribles tinieblas, para que podamos rehuir la conducta por lo cual los hombres han traído sobre sí mismos tan grande engaño. Dios ha dado al mundo una oportunidad de aprender tanto de su palabra como de la luz de su verdad. Le ha mandado advertencias, consejos y amonestaciones, pero pocos quieren obedecer a su voz. Como la nación judía, la mayoría, aún de los cristianos profesos, se enorgullece de sus magníficas ventajas, pero no retribuye a Dios por estas grandes bendiciones. En su misericordia infinita, ha enviado al mundo un último mensaje de amonestación para anunciar que Cristo está a la puerta y llamar su atención a la quebrantada ley de Dios. Pero como los antediluvianos rechazaron con desprecio la amonestación de Noé, así rechazarán los modernos amadores de los placeres el mensaje de los fieles siervos de Dios. El mundo prosigue en su giro incesante, absorto como nunca en los negocios y placeres, mientras que la ira de Dios está por caer sobre los transgresores de su ley. Mirad por vosotros. Nuestro compasivo Redentor, previendo los peligros que rodearían a sus discípulos en este tiempo, les dio una amonestación especial. Mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si la Iglesia sigue una conducta similar a la del mundo, compartirá la misma suerte. O mejor dicho, como recibió mayor luz, su castigo será mayor que el de los impenitentes. Nosotros como pueblo profesamos tener más luz que cualquier otro pueblo de la tierra. Entonces nuestra vida y nuestro carácter debieran armonizar con una fe tal. Está por sobrecogernos el día en que los justos serán atados como trigo precioso en gavillas para el alfolí celestial, mientras que los perversos serán como cizaña recogidos para los fuegos del postrer gran día. Pero crecen juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Al cumplir con los deberes de la vida, los justos se verán hasta el último día en contacto con los impíos. Los hijos de la luz están diseminados entre los hijos de las tinieblas para que todos puedan ver el contraste. Así han de demostrar los hijos de Dios las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El amor divino, al resplandecer en el corazón y la armonía cristiana manifestada en la vida, serán como una vislumbre del cielo concedida a los hombres del mundo para que vean y aprecien su excelencia. Las cosas semejantes se atraen entre sí. Los que están bebiendo de la misma fuente de bendición se acercarán unos a otros. La verdad, morando en el corazón de los creyentes, llevará a una bienaventurada y feliz asimilación. Así recibirá respuesta a la oración que elevó Cristo, para que sus discípulos fuesen uno como Él es uno con el Padre. Todo corazón verdaderamente convertido se esforzará por alcanzar esta unidad. Entre los impíos habrá una armonía engañosa que ocultará tan solo parcialmente una discordia perpetua. En su oposición a la voluntad y la verdad de Dios, están unidos mientras que en todos los demás puntos están desgarrados por el odio, la emulación, los celos y la contienda mortífera. El metal puro y el vil están ahora tan mezclados que únicamente el ojo discernidor del Dios infinito puede distinguir con certidumbre entre ellos. Pero el imán moral de la santidad y la verdad atraerá y reunirá el metal puro, mientras que rechazará el vil y falsificado. Una falsa seguridad. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Pero, ¿dónde contemplamos el verdadero espíritu adventista? ¿Quiénes se están preparando para subsistir en ese tiempo de tentación que está por sobrecogernos? El pueblo al cual Dios ha confiado las verdades sagradas, solemnes y escrutadoras para este tiempo, está durmiendo en su puesto. Dice por sus acciones, tenemos la verdad, somos ricos y estamos enriquecidos y no tenemos necesidad de ninguna cosa. Mientras que el testigo fiel declara, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, y pobre y ciego y desnudo. ¿Con qué fidelidad describen estas palabras la condición actual de la Iglesia? Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, y pobre y ciego y desnudo. Los siervos de Dios presentan mensajes de amonestación dictados por el Espíritu Santo, que señalan defectos de carácter a los que yerran. Pero ellos dicen, esto no representa mi caso. No acepto el mensaje que me traéis. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Creo la verdad. Aquel siervo malo que dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir, profesa estar aguardando a Cristo. Es un siervo exteriormente dedicado al servicio de Dios, mientras que en su corazón ha cedido a Satanás. No niega abiertamente la verdad como el escarnecedor, sino que revela en su vida el sentir de su corazón, a saber que la venida del Señor se tarda. La presunción lo vuelve negligente de los intereses eternos. Acepta las máximas del mundo y se conforma a sus costumbres y prácticas. En él predominan el egoísmo, el orgullo mundanal y las ambiciones. Temiendo que sus hermanos ocupen un puesto más elevado que él mismo, empieza a hablar despectivamente de sus esfuerzos y a impugnar sus motivos. Así hiere a sus consiervos. A medida que se aparta del pueblo de Dios, se une más y más con los impíos. se lo encuentra comiendo y bebiendo con los borrachos, uniéndose con los mundanos y participando de su espíritu. Así queda adormecido en una seguridad carnal y vencido por la indiferencia y la pereza. Su mal se inició cuando comenzó a descuidar la vigilancia y la oración secreta. Luego sacrificó otros deberes religiosos y así se abrió la puerta para todos los pecados que siguieron. Cada cristiano será asaltado por las seducciones del mundo, los clamores de la naturaleza carnal y las tentaciones directas de Satanás. Nadie está seguro. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia, por elevada que sea nuestra posición, necesitamos velar y orar de continuo. Debemos ser dominados diariamente por el Espíritu de Dios, o seremos dominados por Satanás. Una amonestación solemne. Las instrucciones que dio el Salvador a sus discípulos estaban destinadas a beneficiar a sus seguidores de toda época. Cuando dijo, «Mirad por vosotros», tenía en vista a los que vivirían cerca del fin del tiempo. A cada uno le toca apreciar por su cuenta en su corazón las gracias preciosas del Espíritu Santo. Satanás está obrando con incansable perseverancia e intensa energía para arrastrar a sus filas a los que profesan seguir a Cristo. Está obrando con todo engaño de iniquidad en los que perecen, pero Satanás no es el único que trabaja para sostener el reino de las tinieblas. Cualquiera que induce a otros a pecar es un tentador. Cualquiera que imite al gran engañador lo auxilia. Los que prestan su influencia a sostener una mala obra están haciendo el trabajo de Satanás. Las acciones revelan los principios y los motivos. El fruto que llevan muchos de los que aseveran ser plantas de la viña del Señor demuestran que no son sino cardos y espinas. Una iglesia entera puede sancionar la mala conducta de alguno de sus miembros, pero esa sanción no prueba que el mal sea correcto. No puede hacer uvas de las bayas de espinillos. Si algunos de los que profesan creer la verdad presente pudiesen comprender su verdadera situación, desesperarían de la misericordia de Dios. Han estado ejerciendo toda su influencia contra la verdad, contra la voz de amonestación contra el pueblo de Dios. Han estado haciendo la obra de Satanás. Muchos se han dejado infatuar de tal manera por sus engaños que nunca se recobrarán. No puede existir semejante estado de apostasía sin ocasionar la pérdida de muchas almas. La Iglesia ha recibido advertencia tras advertencia. Han sido claramente revelados los deberes y peligros del pueblo de Dios, pero han prevalecido los elementos mundanos. Durante años, y en desafío a las advertencias y súplicas del Espíritu Santo, han estado ganando terreno las costumbres, prácticas y modas que desvían al alma de Dios, hasta que al fin esos caminos han parecido correctos y apenas se oye la voz del Espíritu. Nadie puede decir hasta dónde irá en el pecado una vez que se entregó al poder del gran engañador. Satanás entró en Judas Iscariote y le indujo a traicionar a su Señor. Satanás indujo a Ananías y Zafira a mentir al Espíritu Santo. Los que no están completamente consagrados a Dios serán inducidos a hacer la obra de Satanás mientras se lisonjean de que están en el servicio de Cristo. Lo que la Iglesia necesita. Hermanos y hermanas, os suplico que os examinéis a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. Para conservar el calor y la pureza del amor cristiano, se requiere una provisión constante de la gracia de Cristo. Habéis empleado todos los medios para que vuestro amor abunde aún más y más, para que discernáis lo mejor y estéis llenos de los frutos de la justicia que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Muchos de los que debieran destacarse firmemente por la justicia y la verdad han manifestado una debilidad e indecisión que han estimulado los asaltos de Satanás. Los que no crecen en la gracia ni procuran alcanzar las normas más elevadas de las realizaciones divinas serán vencidos. El mundo es para el cristiano una tierra de extraños y enemigos, a menos que tome para su defensa la panoplia divina y maneje la espada del Espíritu, llegará a ser presa de las potestades de las tinieblas. La fe de todos será probada. Todos serán probados como el oro es probado por el fuego. La Iglesia está compuesta de hombres y mujeres imperfectos que yerran y necesitan que se ejercite continuamente en su favor caridad y tolerancia. Pero ha habido un largo período de tibieza general. Un espíritu mundanal ha estado penetrando en la Iglesia y ha sido seguido por enajenamiento, malicia, censuras, contiendas e iniquidad. Si se oyesen menos sermones de parte de hombres que no están consagrados en su corazón y su vida, y ellos dedicasen más tiempo a humillar su alma delante de Dios, podríamos esperar que el Señor acudiría en vuestra ayuda y remediaría vuestras apostasías. Mucho de lo que se ha venido predicando últimamente engendra una falsa seguridad. Los intereses importantes de la causa de Dios no pueden ser manejados sabiamente por los que tienen tan poca relación real con Dios como la que han tenido algunos de nuestros ministros. Confiar la obra a hombres tales es como poner niños a pilotear grandes barcos en el mar. Los que están destituidos de la sabiduría celestial y del poder vivo de Dios no son competentes para dirigir el barco evangélico entre témpanos de hielo y tempestades. La Iglesia está pasando por severos conflictos, pero en su peligro, muchos quisieran confiarla a manos que la habrían de hacer zozobrar. Necesitamos un piloto a bordo ahora, porque nos estamos acercando al puerto. Como pueblo, debiéramos ser la luz del mundo. Pero ¿cuántos son como vírgenes fatuas que no tienen aceite en sus vasos ni en sus lámparas? Que el Señor de toda gracia abunde en misericordia y perdón, se compadezca de nosotros y nos salve para que no perezcamos con los impíos. En estos momentos de conflicto y prueba, necesitamos todo el apoyo y el consuelo que podamos obtener de los principios correctos, de las convicciones religiosas firmes, de la seguridad permanente del amor de Cristo y de una rica experiencia en las cosas divinas. Únicamente como resultado de un firme crecimiento en la gracia es cómo alcanzaremos a la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. ¡Oh! ¿Qué puedo yo decir para abrir los ojos ciegos e iluminar el entendimiento espiritual? Debe crucificarse el pecado. Debe realizar el Espíritu Santo una renovación moral completa. Debemos tener el amor de Dios con una fe viva y permanente. Esta es el oro probado en el fuego. Podemos obtenerlo únicamente de Cristo. Todo buscador sincero y ferviente llegará a participar de la naturaleza divina. Su alma se llenará de intenso anhelo por conocer la plenitud del amor que supera todo conocimiento. Mientras progrese en la vida divina, podrá comprender mejor las verdades elevadas y ennoblecedoras de la palabra de Dios, hasta que por contemplación será transformado y capacitado para reflejar la semejanza de su Redentor.